Pues como miramos poco al cielo, parece cosa de los dioses esto de que en tan pocas horas se produzcan dos eventos astronómicos tan importantes. Es como si alguien quisiera que miráramos con atención a lo que ocurre por ahí arriba. Vamos a empezar estableciendo comunicación con Rusia, el lugar de la noticia de hoy. Allí se encuentra Dimitri Polikarpov, corresponsal en Rusia del periódico de Cataluña. Hola Dimitri, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Va volviendo la normalidad poco a poco? ¿Está la gente más tranquila?
Bueno, yo diría que la gente está bastante agitada todavía por lo que han visto. Es lógico, ¿no? Es inevitable.
Porque suponemos que después de lo que ha pasado, efectivamente, el mayor efecto causado entre la población ha sido el temor, el miedo, ¿no? No sabían si se trataba
de... Bueno, algunas personas han sido heridas, ¿no? De gravedad, pero es. Bueno, es bastante sensible, claro. Y el susto también que se han llevado.
Sí, porque en principio supongo que no se sabría de qué se estaba tratando el acontecimiento, ¿no?
No sabían si se trataba de una guerra o de fragmentos de un avión, pues había mucho pánico, porque la gente estaba llamando a todos lados, preguntando, informando y, bueno, parecía un caos total.
No ha habido que lamentar, afortunadamente, ninguna muerte, pero hablamos de muchos heridos, cerca de 1.000 heridos, 200 de ellos niños, personas que algunas de ellas permanecen ingresadas a esta hora de la tarde y personas dañadas por los cortes de los cristales rotos de las ventanas, sobre todo, ¿no?
Sí, porque los niños y los pequeños estaban casi todos concentrados, congregados en guarderías y, bueno, colegios, y lógicamente, porque por eso hay tantos heridos entre los niños, porque, bueno, o estaban, vamos, estaban de camino a sus lugares donde están estudiando.
Dimitri, se han producido cortes en el suministro de gas por precaución. No sé si se ha restituido ya todo esto.
No, bueno, de momento lo que nos dicen las autoridades es que el corte de gas sigue, porque tienen que comprobar que los gasoductos, que las líneas están bien. Y bueno, lo que se sabe que ya había problemas de comunicación con teléfonos móviles y que dicen que esto ya está solucionado, pero bueno, supongo que no de todo.
La pregunta, Dimitri, también te la vamos a hacer a ti, luego se la vamos a hacer a un especialista, pero yo creo que lo primero que pensábamos todos cuando hemos conocido la noticia esta mañana es si a lo mejor procede este meteorito de Rusia del asteroide que se espera para el día de hoy.
Bueno, en principio dicen que, bueno, que no hay relación directa entre las dos cosas y parece que son cosas distintas. Eso es lo que se dice aquí. Los científicos lo que dicen.
Bueno, pues a un científico se lo vamos a preguntar enseguida, pero antes te despedimos a ti, Dimitri Polikarpov, corresponsal en Rusia del periódico de Cataluña. Muchas gracias por habernos atendido.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. Ricardo Hueso, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon, Alicia.
Bueno, decíamos que Ricardo hoy ha adelantado su cita con Graffiti. Normalmente nos reunimos con él semanalmente, los viernes, a partir de las 6:30. Pero hoy la actualidad pues nos ha traído a Ricardo Hueso antes de lo previsto. Pues lo que comentábamos con Dimitri, yo creo que todo el mundo se ha preguntado, aunque a estas horas de la tarde ya ha quedado claro que el asteroide y el meteorito son dos eventos completamente diferentes, que se ha producido una casualidad y que por lo tanto no hay ninguna relación entre estos dos eventos, ¿no?
No hay ninguna relación. Este tipo de objetos efectivamente son objetos que provienen del espacio exterior y que se encuentran en ocasiones con nuestro planeta colisionando con ella y en otras ocasiones simplemente pasan a elevada distancia. Naturalmente, como en el sistema solar hay muchísimos cuerpos que son relativamente pequeños, es mucho más fácil chocar con uno de ellos. Y el objeto que ha chocado con Rusia esta madrugada, a las creo que eran las 9:20 en el lugar del impacto, y aquí sería más o menos la madrugada, a las 3:20, es un objeto relativamente de poco tamaño, un objeto que, a pesar de que todavía pues es un poco pronto para hacer el análisis, entra dentro de la categoría de los lo que llamaríamos pues objetos ya del orden de los 10 metros de diámetro, un poquito menos, 8 metros, y este tipo de objetos son muy muy difíciles de encontrar en observaciones telescópicas. Solamente hay un caso de uno de ellos que se pudo descubrir que iba a colisionar con la Tierra y que se pudo determinar que iba a chocar. Se descubrió 2 días antes, ocurrió en el año 2008, y fue un objeto que cayó en Sudán. Este objeto pues no había ninguna perspectiva de que pudiera efectivamente colisionar. Mientras que el objeto de esta noche, el asteroide que ha ido saliendo en las noticias en prensa a lo largo de toda esta semana, Es un asteroide que fue descubierto el año pasado. Su órbita está perfectamente bien determinada y es un asteroide que nos pasará relativamente cerca, a unos 28.000 kilómetros de altura. Esto es muy cerca para este tipo de asteroides y, naturalmente, es un objeto completamente distinto. Es un objeto de en torno a un tamaño de unos 50 metros de diámetro. Si un objeto como el del asteroide de esta noche chocara con la Tierra, las consecuencias podrían ser devastadoras en una región grande e importante. En Rusia, la mayor parte de los heridos corresponden a heridos por los fragmentos de los cristales rotos, porque cuando entra uno de estos objetos en torno a 8 metros de diámetro en la atmósfera terrestre, entra a tan gran velocidad que el choque con la atmósfera hace que se desintegre. Crea una onda expansiva, como una explosión ocurrida en las altas capas de la atmósfera, y cuando esa onda de choque llega a la superficie terrestre, pues efectivamente es capaz de romper los cristales y de generar todo este tipo de caos, el inmenso susto de todas las claro. personas que lo han visto, y una experiencia que seguramente no olvidarán en toda su vida.
Uh-huh. 950 heridos por los fragmentos de ese meteorito, que, como dices, estas personas, estos ciudadanos, no han visto esos fragmentos.
No hay ningún fragmento que haya impactado con ninguna de las personas. Los heridos son heridos principalmente por cristales, por situaciones también de pánico, al intentar huir uh-huh. de algún edificio, de alguna situación un poco peligrosa. Una de las personas que están grave es por un infarto, por un ataque cardíaco en el momento del susto, lo cual uh-huh. es comprensible cuando un objeto como este impacta en una región que está habitada, la ciudad en la que ha impactado Chelyabinsk, que es una de las importantes de la zona. Y entonces, bueno, efectivamente, este tipo de objetos chocan con la Tierra aproximadamente cada 5 años, como el de esta madrugada. Y claro, dependiendo de dónde ocurran, pueden no tener ningún tipo de consecuencia o pueden tener consecuencias más aparatosas, como desafortunadamente ha sido en este caso.
Bueno, y vosotros, la comunidad científica, ¿cómo vive estas cosas, estas casualidades? Porque vosotros siempre manejáis parámetros de previsión, está todo muy medido, muy estudiado, hay mucha previsión, como digo, en todas estas cosas. Sin embargo, como nos decías, Ricardo, esto no se puede prever, ha ocurrido y ocurre y seguirá ocurriendo. Pero vosotros, ¿cómo habéis vivido esta casualidad, estas dos cuestiones tan importantes?
Bueno, el asteroide de esta noche, el 2012 DA14, es un asteroide bien conocido, se descubrió el año pasado, pasa cada año cerca de la Tierra, pero ese cerca normalmente es más de unos cuantos millones de kilómetros. El año pasado pasó a unos 4 millones de kilómetros de la Tierra y fue descubierto precisamente por astrónomos españoles del Observatorio Astronómico de Mallorca y del Instituto de Astrofísica de Andalucía, en un observatorio que está en Andalucía, el Observatorio de la Sagra. Y descubrieron que efectivamente iba a pasar muy muy cerca de la Tierra en su siguiente paso cercano, al siguiente año, esta noche, en torno a las 7:30, pasará a unos 27.000 kilómetros de altura. Y esta es una ocasión en la que uno puede estudiar este tipo de objetos con gran detalle, porque pasan tan cerca que efectivamente se pueden observar con un amplio grado de detalle. Los objetos de 5 metros son muchísimo más difíciles de descubrir, eso se puede ver. Se estima que los objetos grandes, como este de 50 metros, que hay medio millón de ellos en el sistema solar, uh-huh. Y solamente conocemos un porcentaje pequeño. Pero los de 5 metros son enormemente más numerosos, y lo que ocurre también es que el espacio es muy, muy grande y las probabilidades de que estos objetos choquen con nosotros son muy pequeñas. Efectivamente, al final uno se tiene que mover en parámetros estadísticos, ¿no? Un impacto de estas características cada 5 años, como el que ha ocurrido en Rusia. Un objeto como el que va a pasar cerca de nosotros esta noche impacta con la Tierra típicamente cada 1.000 años. Esas son las estimaciones que hay. Y este tipo de objetos, si impactan con la superficie terrestre, crearía una devastación importante en una región global importante. Aquí estaríamos hablando de decenas de miles de muertos, dependiendo del lugar en el que impactara uh-huh. un objeto de estas características. Pero afortunadamente estos son mucho más fáciles de descubrir. Se considera que se tienen catalogados muchos de ellos y que en los próximos 2 años básicamente se va a tener un censo muy importante de todo este tipo de objetos. De manera uh-huh. que, bueno, pues efectivamente, son cuestiones que nos tienen que preocupar, pero no tienen que hacer que nos estamos asustados. Son cosas que han estado ocurriendo siempre en la Tierra y que seguirán ocurriendo. Y que afortunadamente hoy en día podemos prever, a medida que va pasando el tiempo, con mayor facilidad y con mayor antelación.
¿Y este asteroide será visible, aunque sea con prismáticos, o es necesario disponer de una maquinaria potente de telescopios de envergadura?
Pues es un asteroide lo suficientemente grande y cercano como para que lo podamos ver con medios bastante sencillos. Con unos prismáticos seríamos capaces de verlo. Y el problema de observar este tipo de asteroides que pasan tan cerca de la Tierra es que se mueven muy, muy deprisa. Normalmente, cuando uno busca un objeto en el cielo nocturno, acude al lugar de observación con un mapa. de las estrellas, con la trayectoria del objeto según va pasando por las diferentes constelaciones. Y claro, es necesario pues habituarse a esas constelaciones, a las diferentes estrellas, localizar el asteroide, pensar si es ese y luego pues intentar saber si es efectivamente ese punto débil y poco brillante. Aquí con unos prismáticos sería suficiente, mejor con un telescopio, pero el problema es que se va a mover muy deprisa. Se va a mover aproximadamente unos 0,8 grados por hora, que eso viene a ser más o menos el diámetro angular, el diámetro que tiene la Luna, en unos 35 minutos. Y eso, observando con un telescopio, es una velocidad muy grande, va a ser difícil observar. Este objeto viene del hemisferio sur, entonces no está conectado con el que ha caído en Rusia. Pasará el punto más cercano a la superficie terrestre por el que pasará será la superficie del Océano Índico, cerca de la isla de Sumatra, y para cuando nosotros lo veamos ya estará relativamente alejándose, con lo cual será un poquito más débil. Lo podremos ver especialmente a partir de las 10 horas. A partir de las 10 de la noche es la hora adecuada para intentar verlo, porque estará relativamente alto sobre el horizonte, unos 20 grados de altura sobre el horizonte, viniendo desde el sur y moviéndose hacia el norte. Y a medida que vaya pasando las dos siguientes horas, se irá haciendo cada vez más y más débil, porque se irá alejando de nosotros y se alza muy rápidamente. Tiene una velocidad relativa con respecto a la Tierra de unos 7 kilómetros por segundo, o sea que en unas pocas horas realmente pues ya será más y más difícil progresivamente de poder ser observado.
Se utilizarán, me imagino que hoy, muchos dispositivos, cámaras que van a registrar ese momento. Eso va a pasar a un archivo, entiendo, Ricardo. ¿Para qué sirve todo esto? Esto ocurre, pero ¿para qué sirve posteriormente?
Bueno, una cuestión muy importante del asteroide de esta noche es que cuando un objeto se acerca mucho a un objeto de mayor masa, como en este caso el asteroide a nuestro planeta, la trayectoria de este objeto va a ser modificada por la gravedad de nuestro planeta. Y eso es bastante difícil de prever. Con los datos que tenemos de la órbita de este objeto, sabemos cómo va a ser su trayectoria en los próximos 40, 80 uh-huh. años. Pero cuando haya pasado cerca de la Tierra, su movimiento se verá ligeramente modificado. Y observando la trayectoria posterior del asteroide en las próximas horas y los próximos días, podremos descartar o afinar mejor cómo va a ser la trayectoria de este objeto en los próximos siglos. En este caso, sabemos que volverá a pasar muy cerca de la Tierra en el año 2046. Y en este caso pasará a una distancia de 1 millón de kilómetros, que es como 3 veces la distancia que nos separa a nosotros de la Luna, con lo cual no habrá demasiado problema. Pero esa distancia y esas características vienen determinadas un poquito por exactamente cómo de cerca o de lejos pase de nosotros. Y naturalmente, si pasa tan cerca, se puede obtener imágenes de superficie con radiotelescopios. Uno puede enviar un haz de luz en ondas de radio sobre la superficie de este asteroide, recibir el rebote y tener una información de cómo es este objeto físicamente, cuál es su densidad, si tiene cráteres, cuál es su tamaño exacto. Y con esto podemos estudiar cómo es la población de estos objetos, de este tipo de tamaños, que eventualmente son capaces de chocar algunos de ellos con nuestro planeta. Y hay muchísimo interés, efectivamente, por estudiar este tipo de objetos, caracterizarlos globalmente e individualmente también, para uh-huh. acotar estos riesgos, para saber cuántos de ellos pueden ser peligrosos en las próximas siglos o milenios y cómo pueden ser los objetos más pequeños que todavía podemos observar solamente con mayores dificultades. Uh-huh. Pero tenemos que caracterizar mejor los que son más fáciles. Primero estos de 50 metros y luego ya exploraremos también estos objetos de 5 o 10 metros.
Ricardo, me pongo en lo peor. Imaginemos que dentro de unos siglos un meteorito se dirige directamente a la Tierra. Poco se podría hacer, ¿no?
Depende mucho del tamaño del asteroide o del meteorito y depende mucho también de la previsión del avance con el que se tiene este descubrimiento. Si descubres un asteroide que va a chocar con la Tierra en el plazo de 2-3 días, es prácticamente imposible hacer nada. En el año 2008 se descubrió un asteroide muy pequeñito de unos 5 metros que iba a chocar con la Tierra. Se sabía dónde iba a chocar, se sabía que iba a chocar en Sudán, una región relativamente deshabitada, y se descubrió que iba a chocar unos 2 días antes. Con esa escala de tiempo no se puede hacer nada. Lo único que se puede hacer con esa escala de tiempo es organizar una evacuación si se piensa que va a caer en un sitio densamente poblado. Si uno lo encuentra con un par de años de antelación, entonces sí que es posible pensar en una misión espacial en la cual se pueda hacer algo para intentar desviarlo. Y dependiendo de la masa que tenga este objeto, las técnicas para desviarlo van a ser muy diferentes. Van a ser distintas en cualquier caso a lo que nos tiene acostumbrado el cine de Hollywood. Una forma eficaz de desviar un asteroide de poco tamaño, de unos 50 metros, consiste, por ejemplo, en pintar uno de sus lados con pintura blanca o con pintura negra. Ajá. Porque la luz del sol, además de iluminar los objetos, también les presiona. La luz no solamente transmite energía, sino que también transmite un poco de presión de radiación. Y los objetos que son muy pequeños son susceptibles a este tipo de efecto. Y entonces un objeto de 50 metros de diámetro, en una de cuyas superficies lo pintásemos de blanco o de negro, alteraríamos su órbita y podría ser suficiente para desviarlo de un ritmo de colisión con la Tierra. Pero esto también depende de si uno es capaz de hacerlo con la suficiente antelación. En este caso hablaríamos de poder llegar hasta este objeto de 50 metros un año antes de que fuera a chocar con la Tierra. Una sonda que pasase por ahí y le tirase un buen cubo de pintura podría desviarlo simplemente con este tipo de actividad. Un objeto ya más temible de los que aparecen en películas terroríficas como Armagedón, un objeto de en torno a los 10-50 kilómetros de tamaño, ya sería mucho más difícil de desviar. La forma correcta no sería poner una bomba nuclear y hacerlo volar en pedazos. Quizás se le podría desviar con algún tipo de efecto gravitacional, con una sonda que se pusiese cerca de él y que, digamos, que tirara de él por medio de su propia gravedad durante un tiempo relativamente largo. Y de nuevo, este tipo de objetos se pueden desviar, pero solamente si se descubren con suficiente antelación. Aquí a lo mejor habría que descubrirlo 5 años antes. Y bueno, pues afortunadamente estos objetos ya, los que realmente serían capaces de producir una catástrofe global, estos objetos de 10 kilómetros, 1 kilómetro, se estima que el 90 y tantos por ciento, bastante alto de ellos, ha sido ya descubierto y ha sido encontrado. Ninguno de ellos está en ritmo de colisión con la Tierra y quedan todavía por encontrar los objetos en torno a esos tamaños de 50 metros que pueden... de los cuales se estima que conocemos pues aproximadamente un 1%, 5%, y que efectivamente muchos de ellos quedan por descubrir y pueden chocar con la Tierra. Luego los objetos de 5 metros, pues, estamos hablando de millones de cuerpos, y estos se descubren solamente días o semanas antes de que puedan colisionar contra la Tierra, y los efectos que tienen son típicamente simplemente una explosión en el aire. Pero si esta explosión ocurre en un lugar habitado, pueden tener esta onda de choque que efectivamente es capaz de romper cristales y de causar graves problemas a la población.
Lo inesperado. Supongo que estas personas que han vivido esta experiencia en Rusia, como decías antes, no olvidarán este hecho nunca en sus vidas. Lo que pasa es que yo ahora me pregunto si tendrán el temor de que vuelva a ocurrir mañana o dentro de unas horas.
Bueno, estadísticamente es prácticamente imposible. Estos objetos, ha habido casos en los últimos años, ha habido antecedentes. Por ejemplo, aquí en nuestro entorno, el objeto de mayor tamaño que impactó recientemente fue un objeto que cayó en la provincia de Palencia el 4 de enero de 2004. Se trataba de un objeto de tan solo 1 metro de diámetro, explotando a unos 28 kilómetros de altura y generando una bola de fuego de considerable tamaño, que fue visible también por numerosas cámaras. Por ejemplo, hay vídeos de este objeto penetrando en la atmósfera terrestre grabados por cámaras de televisión española que estaban retransmitiendo un partido de fútbol en Galicia. Ha habido objetos realmente absolutamente impresionantes. Hubo uno de ellos en las Islas Marshall en el año 1994, un objeto de gran tamaño, de unos 10-12 metros, en una región en la que no había población, estábamos a mitad del océano, lo vieron solamente pescadores y muchos de ellos se cayeron del barco, simplemente del susto. Efectivamente, son experiencias de las que pueden marcar a una persona, pero no tenemos nada de qué preocuparnos realmente.
Hablando de experiencias que marcan, Ricardo, ¿cómo lleváis vosotros los astrónomos el hecho de que muchas de las cosas que veis ya no las vais a volver a ver nunca más? Es decir, tú siempre nos hablas de fenómenos, de eventos, de cuestiones que ocurren una vez y que ya no volveremos a ver nunca porque a lo mejor no se repiten hasta dentro de 100 años, 150, 60 años. Claro, vosotros tenéis que asumir ese hecho y no sé si os da un poco de rabia.
Sí, da bastante rabia, sobre todo si es en
no
un
tener
tema
por lo menos 7 vidas para poder
especialmente pues que entre dentro del campo de interés personal y propio de cada uno. Por ejemplo, hablando un poquito de los impactos, en el año 1994 hubo un cometa que chocó con el planeta Júpiter. Y esto era algo que se pensaba que era algo absolutamente impensable, imposible, que solamente se vería una vez cada varios siglos. Y en aquella época, en el año 1994, todo el mundo que se dedicaba a la astronomía quería observar el impacto de aquel cometa, el Shoemaker-Levy 9, con la atmósfera superior de Júpiter. Era un objeto de gran tamaño, generando grandes bolas de fuego, grandes manchas de cenizas, cada una de ellas del tamaño de nuestro propio planeta, porque Júpiter es un planeta que tiene 315 veces la masa de la Tierra. Se pensó que nunca más se volvería a ver un objeto como ese. En el año 2009 se vio un segundo objeto impactando con Júpiter, más pequeño, un objeto de 500 metros, que también si hubiera caído en la Tierra hubiera sido extremadamente peligroso, un acontecimiento que hubiera podido poner fin a nuestra civilización. y sin embargo en Júpiter son objetos que caen con relativa frecuencia. En Júpiter hemos visto el equivalente al asteroide de esta tarde, hemos visto tres de ellos caer en la atmósfera de Júpiter en los últimos 3 años. Uh-huh. Y la primera vez que vimos uno de ellos pensamos que también era un acontecimiento único. Entonces, cuando tenemos uno de estos acontecimientos únicos, uno se piensa que tiene que hacer lo máximo posible por intentar observarlo, se intentan sacar las mejores observaciones posibles, pero luego, al año siguiente, hay algún otro tipo de acontecimiento, también único, que nos vuelve a poner de nuevo a motivar por observar el universo, por ver algo completamente distinto. El tránsito de Venus, uh-huh, un asteroide que pasa cerca de la Tierra, la explosión de la supernova más cercana, un agujero negro engullendo materia en nuestra propia galaxia, todo este tipo de objetos que a lo mejor solamente podemos observar una vez. Pero el siguiente año el universo nos vuelve a ofrecer otro acontecimiento único, maravilloso y diferente que podemos observar.
Bueno, pues la astronomía, un mundo que está lleno de estímulos. Y hoy tenemos uno. Ricardo, ¿cómo vas a ver el asteroide tú esta noche?
Vamos a intentar hacer una observación desde los telescopios que tenemos en la terraza de la Escuela de Ingeniería, telescopios del Aula Espacio Gela. Veremos si el tiempo nos lo permite. Aquí dependemos de que los claros sean lo bastante amplios.
Uh-huh. Bueno, pues te agradezco mucho que hayas venido al inicio de este graffiti. Hoy queríamos empezar hablando de astronomía, porque hoy la astronomía es noticia. Así que te lo agradezco y te esperamos el próximo viernes por aquí, ya a la hora de siempre, si no cae un meteorito.
Si no hay ningún imprevisto, efectivamente, aquí estaremos a la hora habitual.
Sí. Venga, Ricardo, hasta la próxima.
Hasta luego, Agur. Alicia.